Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Estamos en un programa más de Retrospectiva del Saber. Recuerden que descubrir el pasado, aprender en el presente para moldear el futuro, abriendo las puertas del conocimiento a través de los museos. Hoy tenemos como invitado a la señora Marta Beatriz Robles Hernández. Ella es la responsable del Museo Comunitario Tepeyolotl del Nayar, Durango. Señora ama de casa, bienvenida a este programa el día de hoy.
Muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí a sus órdenes y pues vamos a ver qué es lo que sale.
Esperemos que sea una buena plática. Va a serlo seguramente. Está bien. Mire, ¿qué le parece si para empezar en esta plática estamos hablando de la cultura, estamos hablando de los museos? Pues yo quisiera, con su permiso de su espacio, yo quisiera el día de hoy decirle a toda la comunidad del Ejido 27 de noviembre, feliz cumpleaños. Un día como hoy, 27 de noviembre de 1939, los señores Melchor, Domingo Torres, Refugio Delgado, Luciano Rodríguez, Merced Durón, Marcelino Martínez, Refugio Arjón, José Carmen Chávez, Domingo Jiménez, Refugio Rodríguez, Francisco Villalobos, Juan Vázquez, J. Guadalupe Vázquez, José Buendía y Atanasio Solís, 15 fundadores fueron reunidos y decidieron que se iba a llamar 27 de noviembre, el pueblo que hoy ya tiene 4 generaciones. Los que nos están mirando y escuchando dirán, ¿y quiénes son los señores que mencionó? Pues son algunos los abuelos de sus papás, son los bisabuelos. Y felicidades a don Bernardo Vázquez Jiménez y a don Natividad Durón Martínez, autoridades del lugar. En su nombre, saludo a todo el 27 de noviembre, orgullosamente, mi pueblo, donde yo vivo. Y pues continuamos con el programa.
Muchísimas felicidades.
Es una forma de decirle, también el Nayar es un pueblo, ahora ya muy grandote.
Así es.
¿Sí?
Muy, muy grande.
Pues, ¿qué le parece si iniciamos porque nos diga cómo es su museo? ¿Cuáles fueron los orígenes del museo? Dígalo cómo se pronuncia correctamente, tal vez yo lo dije mal.
Nuestro museo, Museo Comunitario Tepeyolotl, significa corazón de la montaña en lengua náhuatl, la cultura chalchihuites, la misma cultura que está en Ferrería. Nosotros, bueno, cuando comienza a haber el interés de algunas personas porque se encuentran unas piezas de aquí de la comunidad y se da aviso a lo que es Centro INAH, para que vayan a dar y verifiquen la autenticidad de que sean piezas arqueológicas. En ese tiempo, pues principios del 2004, cuando el señor Luis Enrique Rodríguez Robles, él es el presidente de la Junta de ahí de la comunidad, de la presidencia de la Junta Municipal del Nayar. Ya ahí las personas que estaban alrededor de él y junto con un grupo de señoras que estaban haciendo su prepa abierta, lo que era Saeta, en ese tiempo en el Cebeta 3. Ellas se arriman también con el señor Luis Enrique, pues ellas estaban haciendo su proyecto, lo que era hacer un proyecto de su servicio para la comunidad. Se empieza a ayudar a hacer para lo que era su proyecto el kiosco que está en la plaza. Cuando él las invita para que vengan a ver lo que se encontraron, pues ellas se interesan, se reúnen con el señor y a partir de ahí es que luego ya se empieza a elaborar, el entusiasmo va más que nada a invitar a las personas y para que empezar a hacer un museo. Siempre se tuvo la finalidad de que se hiciera un museo para la comunidad. Entonces, en ese momento llega una persona, me parece que sí lo conoce, el profesor Gerardo Hernández Andrade, de nombre de Dios. En ese tiempo él era el presidente de la Unión de los Museos Comunitarios del Estado de Durango. Se presenta ahí, aprovecha y pues presenta también a las señoras. Ahí es donde ellos ya dicen, bueno, pues saben que vamos a hacer un museo. Las muchachas pues sí se les interesa y empiezan a hacer el equipo. Primeramente pues él empieza a darles como unas capacitaciones. Pues quiero decirle que después de tanto tiempo, ya son 20 años que seguimos en este rollo. Ya 20 años, entonces cuando ya se hace, el profesor Gera, bueno, nosotros así lo conocemos, bueno, así le decimos a todas de cariños, él empieza a capacitarlas y también les empieza y les hace la invitación para meter un proyecto, se mete un proyecto PACMIC y a partir de ahí es donde les empiezan a dar lo que es el dinero nada más, o sea, la participación económica, pero pues como es la participación económica solamente, pues había que trabajar. Es ahí donde todas y todos dicen, ¿saben qué? Pues vamos a poner manos a la obra, empezar a hacer. Ya aquí se hace una reunión, pues también el Nayar tiene lo que es el ejido del Nayar. Se busca el espacio y el espacio donde ellos pues deciden que esté es en dentro de la presidencia de la Junta Municipal. Se dona una pequeña sección que en ese tiempo eran unos arcos y el mismo ejido también pues ahora sí que le entra. Muy bien, empezaron ellos a participar también, pues ahora sí que también con dinero, con apoyo y pues simplemente con haber donado el espacio. Nos dieron en comodato. Tenemos pues ya vamos 20 años, pues el comodato nos va a durar 99, ¿verdad? Pero ya llevamos 20 años, se dicen poquitos, pero vamos avanzando.
Cuéntenos, ¿qué es lo que exhibe? ¿De cuántas salas se compone su museo?
Mire, pues principalmente en sus orígenes al principio era una sola sala. Se hace la sala que es sala de arqueología. Se descubre lo que es la zona del Sombreretillo, que es nuestra zona arqueológica de ahí mismo del Nayar. Está más o menos como a unos 10 minutos de ahí mismo del centro hacia la parte de arriba, donde está este cerro. Tiene forma como de un sombrero. Por eso es que las personas mayores lo conocen como Cerro del Sombreretillo. Ahí es donde se localizan las piezas y a partir de ahí pues ellos ya dicen, bueno, vamos a empezar a trabajar. Le digo, se descubren las piezas, se ponen ahí, son piezas arqueológicas. Son platos, cajetes, morteros.
¿De qué cultura es eso?
Es la cultura chalchihuites, en su fase guadiana, en su rama guadiana. Esta cultura es a partir de 450 después de Cristo. Que está aquí, los asentamientos que están aquí en Cerro del Sombreretillo. Es la misma cultura que está en Ferrería, pero pues nos han dicho que al parecer es todavía más antigua lo que es el Cerro del Sombreretillo. No hay en sí como subir a la zona, está prohibido porque pues desafortunadamente las piezas fueron saqueadas, ¿verdad? Fueron saqueadas, entonces agarran las piezas
o se busca algún otro material.
Sí, y ya cuando ya se tienen las piezas, le digo, se entregan a lo que es al señor Luis Enrique, ya él es el que dice, bueno, pues vamos a darle con todo, vamos a trabajar. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Le digo, las señoras también participaron y empieza también a participar la comunidad, le digo.
¿Y el Instituto de Antropología e Historia ha participado?
Claro que sí.
¿Ha llevado de la mano?
Claro que sí. Desde un comienzo ellos estuvieron participando con nosotros, desde capacitaciones, desde visitas que han estado ahí trabajando también los arqueólogos. En el tiempo de que fue, en el 2009, se hizo una temporada ahí en el Nayar. En esa temporada estuvo trabajando el arqueólogo José Luis Punzo. Anteriormente, pues le digo, ya acomodar y ver más o menos lo que se podía investigar de las piezas, porque como pues fueron de saqueo, pues se pierde mucha información, ¿verdad? Pero sí es la misma, es lo de, le digo, la cultura chalchihuites, eso sí ya está muy bien, bien calificado.
Muy bien. ¿Qué otras salas o de cuántas salas se compone actualmente?
Tenemos actualmente, bueno, en el 2010 entra lo que es otra persona a la Junta Municipal de ahí del Nayar, el señor Julián Hernández Núñez, perdón. Él nos hace también, nos presta una sala para hacer una sala de historia, puesto que las personas empiezan a, pues, a tener la inquietud de que, pues, bueno, tienen no precisamente piezas arqueológicas, pero tienen que, por decir, el no sé, el metate de su abuelita, el tocadiscos. Tenemos una exhibición, un tocadiscos que mi abuelita paterna, ella me donó con discos de acetato. Eran de los primeros tocadiscos que fueron ahí en el Nayar. Ya era, pues, afortunada, era, yo creo que, el tercer tocadisco de ahí de la comunidad, y de ahí lo tenemos también. Entonces hay la inquietud de que nos empiezan a llegar, pues se habla de un museo, pues obviamente las personas dicen, ay, pues un museo, ah, pues voy a llevar esto, porque es antiguo. Entonces ahí fue cuando ya dijimos, bueno, vamos a clasificarlo de historia y vamos a clasificarlo de lo de arqueología. Es ahí donde ya se hace, se da también en como dato la sala de exhibición de historia, y es donde tenemos varias piezas.
Muy bien. ¿Y aparte
de esas? Aparte, solamente tenemos estas dos salas que están dentro de la Junta Municipal de ahí del Nayar, de la presidencia de la Junta Municipal.
Y dentro de la sala o la clasificación de historia, ¿tiene partes de...? Entiendo, de la comunidad.
Sí, claro.
Pero, por ejemplo, me dijo tocadiscos, es un poquito más nuevo.
Sí, claro.
Pero, ¿molcajetes?
Sí, por decir, en lo que es, sí, lo que es en la cultura, lo que es la sala de arqueología. Tenemos morteros, tenemos cerámica con grabados, tenemos cerámica doméstica, tenemos piezas de ritual. De rituales, tenemos hachas, tenemos marros, huilanches o metates, lo que también, pues, los morteros, nosotros, bueno, los conocemos así, pero es lo que las personas comúnmente pueden conocer como morcajete. Ajá. Tenemos también lo que es nuestra pieza, pues, que es pues estrella de ahí del museo, que es el plato Suchilamaru. Este plato tiene lo que es un personaje que es mitad hombre, mitad serpiente, dentro de los dibujos que tiene. Este plato, nos dicen, pues le digo, hay poca información, porque, pues, desafortunadamente fueron de saqueo, pero sí, al parecer no hay uno igual en lo que es la cultura chalchihuites. Hay algunos que están como similares, pero no en sí, no se ha encontrado un plato igual como ese.
Qué interesante está esto. Qué interesante. Ahora dígame, ¿en sus exposiciones maneja el concepto de temporales?
No, la mayoría de las ocasiones, bueno, las piezas que tenemos son piezas que están siempre expuestas. Nosotros anteriormente sí hacíamos, en algunas ocasiones podemos hacer, que mismo a la comunidad les podemos pedir fotografía antigua. Uh-huh. Es lo que nosotros en alguna ocasión lo hicimos y tuvimos mucho éxito, fíjese, porque hubo fotografías muy padres. Hubo, de hecho, de personas que participaron en la Revolución, personas de ahí mismo de la comunidad, pero más o menos de los 1850, las fotografías. Uh-huh. Es las exposiciones que hemos tenido ahí nosotros. Las otras, la exposición que tenemos, esa sí es siempre.
Es permanente.
Es permanente, así es.
Ya nos dijo qué representa el nombre. ¿Un cerro?
Un cerro. El corazón.
El corazón de un cerro.
El corazón de un cerro.
¿Podríamos decir que eso es lo que refleja la esencia del museo?
Sí, nosotros, bueno, cuando nosotros se hace el museo y que se dice, vamos a ponerle un nombre, bueno, pues el que más nos gustó fue este, Tepeyolot, porque él nos habla que él era un rey, el rey Nayar. Entonces él es del lado de Nayarit, pero cuando nosotros aquí, pues el Nayar ya era Nayar, ¿verdad? Entonces nosotros es como nosotros decidimos que este era, porque las piezas están encontradas en el cerro, y, pues, a final de cuentas, lo que el cerro nos está regalando, pues es lo que yo pienso, su corazón, lo que tiene dentro de, ¿verdad? Por eso es que nosotros tomamos de ahí.
Capaz que el cerro completo es una pirámide que está oculta.
Pues igual, le digo, en 2008 que se hizo las excavaciones, salió por ahí un bebé. El cuerpecito de un bebé, pues al parecer fue de los principios de que empezó la cultura, Pues al parecer nos dicen que no se nos puede ir un poco más antigua la, sí, la zona, porque este bebé como que fue, fue depositado ahí como en ofrenda. A partir de ahí es que nace la cultura ahí en lo que es el Cerro del Sombreretillo.
Qué interesante está esto. Bueno, pues ya nos dijo las colecciones que maneja.
Así es.
Ahora dígame, dentro de las tradiciones del Nayar, bueno, ya a su edad, yo recuerdo el Nayar como un pueblo grande,
¿sí?,
como un ejido.
Ajá.
Cuando era niño me tocó conocerlo junto con un compañero de secundaria, pero no tan grande como ahora, ya es parte de la ciudad, ya está muy cercano aquí.
Así es.
Díganos, dentro de las tradiciones en esa comunidad del Nayar, ¿cómo contribuye el museo a mantener vivas esas tradiciones? ¿O cómo la comunidad se integra a través de su museo para preservar esa historia, esa cultura, esos orígenes de los cuales nos sentimos muy orgullosos las gentes que venimos de un lugar diferente a una ciudad ya establecida?
Pues mire, principalmente nosotros, como le comentaba, tenemos ya, cumplimos 20 años. 20 años se dice fácil, pero va pasando el tiempo y todo cambia. Tenemos que ir acoplándonos a lo que son las nuevas tecnologías, a todo lo que viene. Actualmente tenemos una página del Museo Comunitario Tepeyolot, para que nos sigan ahí en Facebook, por favor. En esta página nosotros hacemos pues lo que se hace en la comunidad, tratamos de hacer transmisiones en vivo, puesto que hay muchísimas personas que están fuera también de nuestra comunidad y nos están siguiendo, y es una parte para que ellos sentirse un poquito más cerca, vamos, de la comunidad. Nosotros tenemos nuestras festividades que tenemos, es la más importante, que es la fiesta del Señor de la Expiración, el primer viernes de marzo. El Señor de la Expiración es un Cristo, igual que, bueno, parecido que es el como el de la Sauceda, como el de...
El primer Cristo, viernes de marzo de la Sauceda.
Ajá,
el Divino Pastor.
El Divino Pastor, exactamente. Entonces, en el Nayar tenemos el Señor de la Expiración, que también detrás de él hay una leyenda muy bonita. Él llega en 1792, allá a la comunidad del Nayar. Entonces, a partir de ahí, él es venerado. Lo que es se hace cada año. Pero antes de esto, de que se llegue al primer viernes de marzo, se hace previo un novenario. Ese novenario son, pues, obviamente 9 días. Se invita a las comunidades de los demás pueblos. Ya actualmente la parroquia, bueno, ya es parroquia, el Señor de la Expiración, ya cumplimos apenas hace unos días, ya años de que somos parroquia, me parece que 16 años. Ahí se invitan a las personas y luego el Nayar está dividido como en barrios. Los barrios, por decir, le voy a nombrar algunos, que es por decir el Portillo, la salida al Tunal, la entrada, que es el Potrerito, porque era un potrero ahí grande. La Joya es la salida que va como rumbo al Conejo. Y luego allá lo que es en la parte de arriba, la Sierrita, que es donde está como un cerrito más chiquito, que es también hay casas. Luego al final está el Llanito. Y luego, no sé, pues bueno, también es en la comunidad y ellos están por el barrio de La Palma. Lo que es un poquito más al centro está el barrio de Los Mireles. Entonces, cuando se hace este novenario, se le pide a las personas de cada barrio se organicen porque vamos a recibir un poblado de los que son pertenecientes a lo que es la parroquia de ahí del Nayar. Por decir, un día le toca a La Vinata, San José de La Vinata, recibe barrio de Los Mireles. El barrio de La Palma, que es por donde está la panadería, recibe, por decir, el Conejo. Y así sucesivamente estamos todos y los barrios nos organizamos pues para hacerles la bienvenida. Vamos a, con una procesión, se saca el Cristo, se va hacia el puente y ahí es donde recibimos a las personas que vienen. Se hace la procesión por el barrio donde toca y luego ya de ahí se hace un pequeño recorrido. Al término se hace la misa y ya al final se les da una reliquia, algo a las personas que vienen de fuera. Estos son 9 días. Nosotros somos, no es nada más el día primero, el primer viernes de marzo, no. Nosotros desde 9 días antes, nosotros estamos con fiesta ahí en el Nayar.
Dígame que usted es cronista de la ciudad.
No, pues sí estaría bien, ¿verdad?
Es que tiene una narrativa muy padre, nos está envolviendo bien padre. Y aquí les digo a nuestra audiencia que todo esto sale de lo que está oculto en el museo como un saber, un conocimiento. Nos está describiendo el Nayar, fíjense, a partir de lo que es dos salas de exposición, la parte antigua, la parte más nueva, y luego ahora, ¿cómo está ligado con las tradiciones? Esa es una bonita tradición. ¿Alguna otra que tenga por ahí?
Pues tenemos esa. Anteriormente tenemos 5 funciones. Las funciones se elige un mayordomo. Ese mayordomo, que son en la misma iglesia, que es fiestas, no como patronal, pero son fiestas de la iglesia, se elige a un mayordomo y se eligen a los que le van a ayudar a la persona. Se junta una cooperación por las casas. Cada familia tiene que cooperar una determinada cantidad de dinero para que se haga lo que es la festividad. Por decir, una de las funciones, pues la más importante que le digo, que fue es el marzo, primer viernes de marzo. La siguiente es el día de domingo de resurrección. Esta función se hace ya el domingo de resurrección, se hace una misa a las 12 del día y se lanzan cohetes y bueno, es toda una fiesta. Se hace una reliquia para darle también a las personas que nos acompañan. Luego después viene la de San Pedro y San Pablo, esa es el 29 de junio. Esa también se hace y lo mismo, se nombran mayordomos, se hace la recolecta del dinero y luego se hace igual una reliquia. Después viene la de Todos Santos, que es el 1 de noviembre. También lo mismo y luego viene también la función de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, que esta ya se nos está acercando y que también está siendo una fiesta muy grande, también muy muy bonita, a pesar de que, pues bueno, todos los mexicanos somos muy devotos de la Virgencita. Actualmente, pues bueno, que hay muchísimas más partes donde, pues la Basílica, el Templo del Santuario, pero nosotros allá se está haciendo una fiesta grande también ya con nosotros en el Nayar. Tenemos 2 templos ahí en el Nayar, lo que es el Señor de la Expiración, que está en el centro, en la plaza, y hacia la parte de arriba, lo que es antes de llegar al llanito, está la iglesia, el Templo de la Nuestra Señora de Guadalupe.
Bueno, pues al fin de cuentas son tradiciones, sí, y es claro, la comunidad y es la cultura. Y,
así es.
Y es de lo que tenemos como referencia para ver el futuro.
Así es.
¿Cierto?
Así es.
Hace rato tocó el tema de las redes sociales. Bueno, entonces casi damos por hecho una respuesta, pero a ver, con sus palabras, ¿qué opina entonces de las tecnologías, el uso de las tecnologías en su museo? Fíjese, le recalco la palabra museo porque...
Sí.
Esa pieza estrella que nos dijo, el plato, imagíneselo, no sé, en un sistema digital donde yo con el teléfono puedo tener la historia de ese plato.
Así es.
O de todo lo que está exhibiendo ahí. Hay museos que manejan unos códigos,
uh-huh.
Un QR donde usted lo selecciona y ahí tiene la historia. ¿Qué opina usted al respecto y qué tiene o qué está haciendo? ¿Algún proyecto?
Claro, nosotros le digo, tenemos principalmente pues una página donde estamos aspirando. Ya estuvo una persona trabajando el año pasado con nosotros, tomando fotografías. Ha ido lo que es en el museo para las piezas y hacerlas en 3D para poder precisamente pues avanzar lo que es en las tecnologías, ¿verdad? Y renovarnos e innovar, porque pues creo que yo no lo he visto aquí todavía, en los museos muy grandes que hay aquí, a lo mejor sí habrá algunos, ¿verdad? Nosotros estamos en eso, que se está mirando ya los permisos, las fotografías ya están, pero ya para ver los permisos para poder empezar a subir esas fotografías. Que exactamente, como por decir un niño ahorita que tiene 6-7 años y que van al museo y que me dicen... Es que yo quiero ver esa pieza, es que no la puedes tocar, no la puedes ver, pero sabes que te invito. Tengo una página y en la página tú puedes ingresar y esa pieza que a ti te gustó, le das un clic y la vas a empezar a mover. Toda, la vas a mover, la vas a poner boca abajo, boca arriba. Entonces eso es algo bien para los niños porque, pues bueno, nosotros no vivimos eso. Lo estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Pero para un niño que desde ahorita se le esté... dando esas herramientas, pues es magnífico.
Increíble. La mayoría de los museos que han estado aquí, todos opinan, palabras más, palabras menos, algo similar. O sea, es importante avanzar de acuerdo a cómo estamos creciendo en todos los aspectos, sin perder de vista nuestras tradiciones y nuestra cultura.
Ah, claro.
Estamos completamente sincronizados.
Estamos sincronizados.
Muy bien. Ahora cuéntenos, ¿dónde está ubicado? Díganos, ¿cómo llegar a su museo El Nayar? ¿Qué horarios tiene? ¿Cuál es el costo? ¿Pueden entrar todas las personas, incluyendo los que tienen discapacidades?
Claro, así es.
Platíquenos, ¿cómo llegamos?
Mire, nosotros, pues, aquí El Nayar ya no estamos lejos. Se habla de un poblado, de estamos muy cerca ya. Mucha gente que va y dice, no, pues es que ya no es un poblado, ya es una colonia. Vamos, una colonia más de la ciudad. Estamos alrededor de, bueno, si va en carro, 10, 15 minutos, cuando mucho, para llegar a lo que es El Nayar. Los horarios que nosotros manejamos en el museo es, actualmente tenemos a dos chicas que nos están ayudando con el servicio social. Estas chicas están en el colegio de bachilleres, en el COBAED. Están prestando su servicio social allí al museo. Ellas también nos están ayudando pues en cuestión de abrir el museo. Están en unos horarios que son, bueno, pues los lunes no se abren los museos normalmente. Los martes estamos a partir de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Los miércoles no se abre y los jueves sí, igual, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Sábados, domingos, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y ya a partir de ahí, le digo, quien no tenga carro, que diga, no, pues es que está muy lejos El Nayar. Ya no estamos lejos, no hay pretexto. Nuestras rutas que tiene el ejido del Nayar salen bien cerquita de ahí del centro de lo que es el interior del Escuartel. Salen cada media hora, se pueden ir, estamos por la plaza, muy cerquita de ahí de la plaza, a media cuadra, lo que es en la presidencia de la Junta Municipal. Cualquier persona que ustedes les pregunten, ahí les van a decir dónde, a dónde dirigirse. Los camiones igualmente van y regresan cada media hora, es una accesible, el camión cuesta igual que la ruta de aquí, 12 pesitos. Para entrar al museo no tenemos costo. No hay ningún costo, es alguna cooperación voluntaria, tenemos una cajita por ahí, si son voluntarios de dejar alguna cooperación, pues está muy bien, si no, no pasa nada, no importa. Accesibilidad, está muy accesible porque no es doble piso, tenemos nuestra rampa para que si personas con alguna discapacidad puede ingresar perfectamente. Al principio en la pura entrada es lo que es la sala de historia, y es un patio que se cruza y luego ya se llega a lo que es el museo de la sala de arqueología. Le digo, no tiene ningún costo, nos pueden visitar. Igualmente, también en la página que les digo, mi página.
A ver, repite el número de
la
página.
Sí, claro. Es Museo Comunitario Tepeyolotl.
Ok.
Ahí también viene un número de teléfono donde se puede hablar por teléfono y hacer una cita. No, por decir, si usted me habla y me dice, ¿sabe qué, Marta? No puedo ir el martes que usted abre, pero me puede recibir el miércoles con mucho gusto. O sea, nosotros principalmente queremos hacerlo accesible para las personas, que vayan y nos visiten. Igualmente también hago la invitación a lo que son las escuelas. Las escuelas nos han estado visitando en estos días, varias de las escuelas de ahí del Nayar. Ya nos visitaron las dos primarias. Son tres primarias las que tenemos en el Nayar, pero ya nos visitaron dos. El jardín de niños también ya nos visitó. Hago la invitación para las mismas escuelas de ahí de la comunidad, porque nos faltan, son otras dos secundarias, es otra primaria, otro jardín de niños. Pero sí, que se vengan y que también alrededor tenemos ferrería, tenemos conejo, tenemos pueblito, tenemos todos los pueblos ahí cerca, que se puedan acercar. Igualmente de acá de la ciudad, o sea, pueden hacer una cita que diga, pues sabe qué, a mí me interesa conocer el museo, le agendamos la cita cuando ustedes nos digan y nos acomodamos a ustedes, a sus tiempos.
Bueno, pues con esto terminamos la primera parte de esta entrevista. Hasta ahora concluimos nuestro viaje por la historia y la cultura del Nayar y su museo. ¿Le parece si nos vemos la próxima semana?
Claro que sí.
Hasta la próxima.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.